rompecabezas.
Primera zona.
Horas 29 minutos de este viernes 22 de septiembre. Tenemos 13 grados de temperatura, 14 la máxima de este día, 9 la mínima. Puede estar lloviznando en algunos barrios. El sol va a entrar a aparecer ya en breve en la capital. Un fin de semana soleado, el sábado y domingo 18 y 20 las máximas de este fin de semana. Y lluvias que no serán muy intensas, pero que estarán marcando la pauta de esta primavera en la próxima semana, lunes, martes, jueves, viernes y sábado, incluso domingo, con precipitaciones según el pronóstico extendido de Weather Channel, pero habrá que esperar la actualización, ojalá que mejore el panorama. Amigos, ya en la agenda noticiosa local, el intendente de Soriano, Agustín Bascú, y el diputado por Tacuarembó, Wilson Esquerra, comparecerán la semana entrante ante la Comisión de Ética del Partido Nacional para exponer sus respectivas situaciones. El miércoles 27, la Comisión de Ética Partidaria, integrada por Carmen Aciaín, Jorge Bertasegui, Augusto Durán Martínez, Eduardo Lombardi y Gonzalo Lorenzo, y la mesa del directorio recibirán a ambos, según confirmó a El País el presidente del directorio del Partido Nacional, Luis Alberto Heber. Bascú está en problemas con la justicia por el libramiento de cheques sin fondo y es acusado por el Frente Amplio en Soriano de violar la Constitución por supuestamente beneficiarse al vender combustible a la comuna en una estación de servicio que era, por lo menos hasta el mes de febrero, creo, de este año, de su propiedad. Esquerra atropelló por su parte a una persona en una ruta de Maldonado con su auto, el que conducía en estado de ebriedad. Que, digo, terrible es todo, pero creo que lo más terrible es que un legislador, ¿verdad?, alguien que hace las leyes, sea el primero a infringirlas, ¿no? Que eso sí pueda ser en fin, otro tipo de situación. Es una situación grave y en el estado en que estaba, que era altísimo, ¿verdad?, en contenido de alcohol en sangre, es terrible. Déjame leerle a la gente, porque digo, más allá de las palabras que dijo Larrañaga en defensa de Agustín Bascú, el intendente de Soriano, la Constitución es súper clara con respecto a esto, y las leyes también, ¿no? El artículo 291, numeral 1 de la Constitución Nacional, prohíbe, lo estoy leyendo textual, a los intendentes intervenir como directores o administradores en empresas que contraten obras o suministros con el gobierno departamental. O sea, no hay dos opiniones acá, ¿no? Ya sea con el gobierno departamental, como es el caso, o cualquier otro órgano público que tenga relación con el mismo. Y a punto seguido, el artículo 292 de la Constitución Nacional de la República dispone que la inobservancia, y esto es interesante, lo que dispone el artículo 292 de la Constitución es que la inobservancia de esta prohibición que les contaba importará la pérdida inmediata del cargo, cosa que ya tendría que haber ocurrido, la pérdida inmediata.
Claro, el tema es que eso lo tiene que laudar el Senado de la República. Exacto. Y para eso tiene que salir de la Junta Departamental, para lo cual al Frente Amplio le faltan dos votos que no se los estaría dando el Partido Colorado.
Claro, es cierto.
Serían dos votos del Partido Nacional y los votos del Partido Colorado no estarían.
Claro, pues ya es inconstitucional y es cierto lo que decís, si se ampara en el artículo 38 de la ley 9.515 de Orgánica Municipal, en los incisos 4 y 5 se dispone que la pérdida del cargo será decretada por el Senado previa acusación de un tercio de votos de las juntas departamentales y que el Senado podrá separarlos del cargo por dos tercios de votos del total de sus componentes. Esa es la situación, pero se trata, ¿verdad?, aquí de conjunción de intereses privado y público y evidentemente es enfática la Constitución de la República, que hay que respetar porque que es la Carta Magna, en establecer directamente que no puede estar de los dos lados del mostrador del Estado y del privado, ¿no?
Eso. Pero eso, incluso aunque no lo dijera la Constitución, que es prístina y clara y está en blanco y negro, es de sentido común.
Desde luego. Por otra parte, ¿verdad? Uno va tomando idea del tema y no es complejo, es lo que decimos, es de sentido común, es algo que además hay todo un sistema de proveeduría del cual se podía haber salido. O sea, por lo menos lo que tengo entendido es eso, que hay todo un sistema en el cual él se podría haber salido, o sea, podría haber sido, haber tenido sus estaciones de servicio y no ser proveedor del Estado, que ese es el problema. No es un problema que tenga él.
No, él puede tener 50.000 estaciones de servicio, pero no puede venderle al Estado.
Ahí está.
En realidad no puede venderle a la intendencia, de hecho.
Bueno, en este caso sí, al gobierno municipal.
Claro, además, lo que le preguntábamos el otro día a Rey, que es el secretario de la mesa política de Soriano, le preguntábamos, bueno, a ver, si me decís en Soriano, en Mercedes Capital hay una estación de servicio, claro, y es la del intendente, y bueno, está.
No es el caso.
No es el caso, bueno, hay más.
Van ahora a la Comisión de Ética del Partido Nacional y van a exponer allí su situación.
Sí, está complicada, no es el único caso abierto dentro del Partido Nacional. También está la situación de la senadora Verónica Alonso, que bueno, que la justicia le embargó sus bienes para que pagara una deuda con una imprenta que tenía desde el año 2014. Por otra parte, también la justicia de Maldonado está indagando si la intendencia de ese departamento incurrió en un delito de fraude procesal al realizar un acuerdo con privados por el que les otorgó derechos sobre predios ubicados en Eden Rock, que está en la costa atlántica de ese departamento, entre la Ruta 10 y el mar. La acción respondió a un planteo elevado por el Ministerio de Economía y Finanzas, una de las partes actoras de un litigio de los que los particulares entablaron para que se les reconozca la posesión de dichas tierras, situadas en parte de en plena zona pública de la franja costera, a la altura de la boya petrolera de José Ignacio. La situación venía siendo advertida por el edil colorado Juan Silveira, que, en diálogo con el portal Ecos, consideró sospechoso que al tiempo que la intendencia llevaba ganado dos juicios contra estos privados, pidiera la clausura de las acciones judiciales para negociar en un asunto en el que están en juego decenas de millones de dólares y en las que tenía todas las de ganar. Fueron en total tres las demandas que se procesaron al respecto.
Muy bien, y el fiscal de crimen organizado Luis Pacheco, que entiende la mega causa de ANCAP, recibió ya en el día de ayer jueves la resolución de la Junta de Transparencia que analizó el uso de las tarjetas corporativas por los directores del ente, en un hecho que vamos a estar conversando ya en breve con Gil Iribarne, el presidente de la JUTEP, aquí en nuestros estudios. Es un insumo más para la causa, le dijo a Ecos Pacheco. Este viernes presentará un escrito en el despacho de la jueza de crimen organizado Beatriz Larrie, encargada de la causa, para que este documento sea incorporado formalmente ya al expediente. En el documento se señaló que en ese periodo el entonces presidente de ANCAP, Raúl Sendic, realizó 46 compras con esas tarjetas en comercios de nuestro país y el extranjero, y solo 11 pudieron ser identificadas por el ex vicepresidente, pero con explicaciones que no resultaron suficientes para la JUTEP.
El presidente del Frente Amplio, justamente en función de esto, Javier Miranda, propuso una serie de medidas para mejorar la transparencia y la gestión, entre ellas hacer públicas las declaraciones juradas patrimoniales de los cargos de gobierno y rendir cuentas de los gastos de viáticos de forma obligatoria. El plan fue presentado el pasado sábado por Miranda en una mesa política en Paysandú, donde remarcó que debe existir un control ciudadano de cómo se financia el Frente. Allí reconoció algunos problemas de ejercicio en el poder y planteó pensar mecanismos de rotación en los cargos a efectos de cubrir debilidades. Aquello que planteaba yo de que no haya reelección a ningún cargo.
Claro, claro. Y hay una especie, había total descontrol y ahora quieren hacer un hipercontrol, porque recordemos que los viáticos en realidad creo que no es necesario dar, no es necesario, no era necesario, si no avanza en este sentido lo que vive Miranda, no era necesario, se estipula, ¿verdad?, por parte de la ONU a través de Cancillería, uh-huh, un ficto que tiene que ver o relación con las distintas ciudades del mundo que puedan viajar a hacer alguna misión, y lo único que tenés que hacer es comprobar que estuviste ahí. Si dije, viajé a Moscú, nada, un comprobante que ya estuviste en Moscú.
Claro.
Listo. Pero hacia adentro, no, que yo entienda, necesario, y lo podemos estar hablando con Gil Iribarne, no se necesitaba más que eso. Ahora como que piden más. Y a propósito del tema, la calificadora de riesgo Fitch sostiene que la renuncia de Sendic demuestra la capacidad de gobierno. Este episodio refleja los altos estándares de gobernabilidad del país en lugar de señalar un deterioro, pero podría plantear riesgos si debilitara la cohesión o el apoyo público del Frente Amplio de una manera que obstaculice las prioridades políticas como la consolidación fiscal. Esto en la visión de la calificadora de riesgo Fitch.
Ajuste fiscal, aumento de impuestos, claro, es lo que quiere decir Fitch con todo esto. No,
creo
simplemente
que mejor le sale.
Sí, no, pero claro, lo que dice, cuando hablamos de la consolidación fiscal, hablamos del ajuste fiscal que tuvimos a principio de año, o sea, el aumento de impuestos. Y lo que le preocupa a Fitch es eso, que la gente se le rebele al gobierno y no le pague los impuestos.
Claro.
Que es lo lógico, digamos, a una calificadora de riesgo de este tipo, ¿no? Es,
sí,
es el tipo de preocupaciones que tiene. Bueno,
escuchen esto.
Hablando de prioridades. Mm. Los centros de salud recibieron del Estado 150 millones de dólares en 2016. 93% se lo llevó el sector privado, según un informe del semanario Brecha. El artículo señala que una empresa multinacional es la principal prestadora de servicios de diálisis y monopoliza la atención a niños y, según el Ministerio de Salud, acuerdos comerciales para la captación de pacientes las favorecen en detrimento del sector público. Es el propio sector público que se está criticando a sí mismo. La atención sanitaria en Uruguay involucra a 90 institutos de medicina altamente especializada, IMAE, a los que se les abonaron casi 4.400 millones de pesos en 2016. A una década del inicio de la reforma de la salud, el año pasado, 6.9% de esos fondos públicos fueron para el Hospital de Clínicas ACE y Sanidad Militar. Según el informe de Betania Núñez, el sanatorio americano, que tiene un IMAE cardiológico de referencia, saludos a los muchachos, ahí estuve, Casa de Galicia y la Asociación Española, con entre 691 y 422 millones de pesos, son los prestadores privados que más reciben del Estado. El Banco de Prótesis con 202 millones, el Hospital de Clínica con 181 millones y el Maciel con 101 millones son los centros públicos con más recursos asignados. La mayor erogación corresponde a los IMAES cardiológicos, con 1.834 millones de pesos, seguidos de los nefrológicos, la diálisis, con casi 1.765, los traumatológicos con casi 550 y los hematológicos con 220 millones de pesos, aproximadamente según la información de Brecha, en base a datos del Fondo Nacional de Recursos.
Bueno, los asteriscos de esto, ¿no? O sea, pago a IMAES en el año 2016 por sector, 93,1% al sector privado, tan solo un 6,9% al sector público. Lo que decías, ¿no? El pago a IMAES por rubro se lo llevan mayoritariamente el cardiológico y el nefrológico, y después más alejado, realmente más alejados en los números, el traumatológico y el hematológico. Lo otro, bueno, ya el título nomás, de negocio insano, aparece en la tapa de Brecha a propósito de los fondos públicos para ganancias privadas en la medicina altamente especializada, en donde se resumen todas estas informaciones. Los centros de la salud recibieron 150 millones de dólares del Estado en 2016 y el 93% de estos 150 millones de dólares se los llevó el sector privado. Una multinacional es la principal prestadora de servicios de diálisis y está monopolizando la atención destinada a los niños, y según el ministro de Salud, acuerdos comerciales para la captación de pacientes favorecen a las empresas en detrimento, está claro, del sector público. Y el podio que veíamos, ¿no? Sanatorio Americano, Casa de Galicia y Asociación Española.
Ahí está, esos son los tres primeros. ¿Pero por qué es esto? Porque Salud Pública no tiene institutos de medicina altamente especializada. Fue una discusión muy grande la que se dio el año pasado para que Salto tuviera uno privado, y se discutía la posibilidad de que Tacuarembó tuviera uno público. Claro, es que en realidad estos procedimientos no se hacen en el sector público, se derivan al sector privado. Claro. Son procedimientos que requieren sobre todo tecnología, la aplicación de tecnología. Yo les contaba que el año pasado a mí me pusieron un stent y realmente la inversión en equipamiento que hay allí es enorme. Es carísimo.
Stand by me, vas
a ver. Stand by me.
Estás bárbaro.
Exactamente. Pero claro, pero la cama es robótica, toda la aparatología es de un grado de complejidad tremendo. Y viene gente de todo el país al Sanatorio Americano a hacerse este tipo de tratamiento.
Tal cual. Viste que se fue y dice, bueno, pero dejó algo, ¿no?
Sí, te quedaste
los chistes. Bueno, el gobierno prohibió por decreto que los contratistas sean dueños de los derechos de un deportista. El decreto presidencial establece que ninguna persona física podrá tener los derechos de un deportista. A partir de ahora, antes de cada transferencia, los clubes deberán presentar una declaración jurada en la propia Secretaría Nacional del Deporte. Esto va a permitir identificar a las partes que intervienen en la transacción, el dinero de cada pase, su origen y destino, así como las cuentas bancarias desde las cuales se opera. Por otra parte, los clubes deberán presentar un balance que permitirá corroborar si la información presentada en la declaración jurada es la correcta. Buenísimo esto, un poco tarde, y como decía hoy Juanelo en producción, de pronto no era la prioridad máxima para el país.
Y no, yo creo que teniendo ACE que se prende fuego, teniendo un Ministerio del Interior que hasta hace dos semanas tenía a un director de Acción Social que metió a su hermana por la ventana, que no tenía título de psicóloga, que metió un montón de policías para adentro que no sabemos de qué clase ni qué calidad tenían.
Que tienen que ser reevaluados. O un Mides que da pasajes por 40 millones de pesos a las ONG y no hay detalle.
Claro, por ejemplo. Entonces a veces uno se pone a pensar, está bien, esto sí está bueno que haya un decreto y está bárbaro que termine este negocio.
¿Es lo principal?
No, me parece que había otras cosas para ocuparse. Me aclara Carlos que... Y asumo ahí que me lo comí. El caso de la senadora Verónica Alonso finalmente no fue embargada, lo desmintió ayer el juez. Se difundió un documento falso del denunciante. Mirá. De hecho lo tenemos aquí en el portal de la radio también. Y bueno, no es la situación. Entonces finalmente, a mí me parecía realmente peculiar la situación que se diera de esta manera. Bueno, esperemos que se corrija. Las disculpas del caso por habernos comido esta aclaración.
Rompecabezas. Compacto informativo.
12 horas 43 minutos, seguimos adelante en la información de este viernes 22 de septiembre. Tenemos 13 grados de temperatura, 14 la máxima, 9 la mínima. El sol va a aparecer en breve, hay lloviznas en algunos puntos de la ciudad. Un fin de semana sol pleno, temperaturas altas para la próxima semana, en torno a los 20 grados de máxima, 12, 13 de mínima. Pero lunes, martes, jueves, viernes, sábado e incluso domingo aparecen ahora en el pronóstico extendido de The Weather Channel con precipitaciones, las cuales dicen no serán muy intensas. Y bueno, no hay que descartarlas. En la actualización capaz que desaparece algún día el icono de lluvias, pero ya han pronosticado una primavera lluviosa, tórrida y lluviosa, ¿no? No sé si es una redundancia. Pero
tórrido no la veo, porque tórrido sería como muy caluroso.
Bueno, ¿no? Pero va a entrar a subir, ya viste que 20 y pico de grados para la próxima semana, pero ya con lluvias.
Me prometas cosas que no me vas a cumplir, Figares. Te lo único que te digo, por favor. Bien.
Bueno, el desempleo bajó un 7,6% en julio respecto al 8,6%, o sea, un punto porcentual del año 2016, según el INE, el Instituto Nacional de Estadística. La cifra también es menor al 7,8% de desocupación registrado en junio y es el más bajo desde diciembre de 2015. En Montevideo el desempleo bajó un 8% y en el interior sí un 7,3%, cifras de desempleo, ¿sí?
Uh-huh, claro, exactamente.
La medición del desempleo, no del empleo.
Sí,
¿no?
Claro, exactamente. Esto es simplemente una medida que claro, implica a aquellas personas que buscaron trabajo. Exacto. En los últimos...
Está totalmente vinculado a eso, a la gente que busca
claro,
trabajo.
Claro, no la cantidad de personas empleadas en función de los puestos de trabajo.
Exacto, está bien.
Bien, bueno, uno de los centros juveniles que gestiona la ONG Educación Solidaria, en convenio con el INAU, dejará de funcionar el 30 de septiembre y 55 adolescentes quedarán sin cobertura. Según el Sindicato de Trabajadores de la Educación Privada, el SINTEP, la ONG no estaba cumpliendo con las obligaciones y no han tenido respuesta sobre si, además de los problemas de gestión, hubo delitos en el manejo de fondos públicos.
Hubo
un CAIF con desabastecimiento de comida, productos de limpieza, aunque el INAU ya había girado el dinero.
No te puedo creer.
Solo por un CAIF y un centro juvenil, el INAU le transfiere a Educación Solidaria 1 millón de pesos al mes. El sindicato exigió una auditoría y que quede registrada la ONG y sus directivos directamente en una lista negra.
¿Cómo está esto, Juanelo? Es terrible, es terrible. Por otra parte, el INAU presentó una denuncia penal en Cerro Largo por explotación sexual de una menor de edad que era atendida en Río Branco. Una foto que se divulgó en las redes sociales mostraba a un grupo de adolescentes junto a un político del departamento en un jacuzzi. Una de ellas pertenece al INAU y tiene tan solo 16 años. No se tiene la certeza de que las otras cuatro sean también menores de edad. Terrible esto.
¿Quién es el político de ese departamento?
Terrible, terrible. Después te cuento.
¿Quién es el político de ese departamento? Bueno, señores, si usted se va a comprar un aire acondicionado, que sea de los buenos, porque así se ahorra un poquito de plata. Aparentemente, con eso sería suficiente. Bueno, usted premiará con un descuento de la tarifa a los consumidores que adquieran electrodomésticos eficientes en el consumo de energía eléctrica. El ente procura un uso más intensivo de los equipos mejores, los más eficientes, para brindar calor y frío, básicamente aires acondicionados. El plan que estará vigente entre octubre de este año y septiembre del 2018 está ideado para 1.100.000 clientes aproximadamente.
Bueno, y el PIT-CNT analiza ahora realizar un paro parcial con movilización el próximo 5 de octubre. Vayan poniéndolo en la agenda. Reiteramos, el PIT-CNT está analizando realizar un paro parcial con movilización el próximo 5 de octubre. La central sindical está reclamando un plan de desarrollo de puestos de trabajo de calidad, eso por un lado, la ley de negociación colectiva y consejos de salarios 2018 por el otro, la aprobación del convenio 158 de la OIT y de las leyes de insolvencia patronal, empleo para personas con discapacidad, regulación del precio del alquiler y una solución para los cincuentones. Como verán, bien nutrida la cantidad de causas que originan o que podrían originar si se confirma la realización de este paro parcial con movilización del próximo 5 de octubre. Hoy, a las 4 de la tarde, a las 16 horas, será recibida una delegación del PIT-CNT encabezada por el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, que se va a reunir con la vicepresidenta Lucía Topolansky en su despacho para tratar estos temas. Veremos qué es lo que pasa.
Rompecabezas. Compacto informativo.